Fortuna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Duna, Sonidos de tu Mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Esto es inaudito, qué manera de empezar el año. 7:59, Matías, qué manera de empezar el año. Lunes 4 de enero del año 2021.
No te habían comunicado, pero estas son las nuevas formas del 2021.
Las nuevas formas. Sí, tú sabes, yo antes que nada, Matías, muy feliz año nuevo.
Feliz año también y a todos los que nos escuchan.
Gracias, gracias. Sobre todo para nuestro público, un año nuevo que, pucha, no sé, esperamos que sea distinto al que nos tocó vivir, este 2020, que el 2021, un año impar. No sé si eso tenga algo que ver, pero yo siempre he hecho una separación entre los años pares y los años impares, los años impares.
¿Cuáles te resultan mejor?
Los impares.
Ah, buena cosa.
Yo nací en un impar, me casé en un impar, todos mis hijos nacieron en años impares, salvo uno que nació en el año 90, que como es cero es neutro. Y de las peores cosas que me pasaron en mi vida me pasaron en años pares. Así que en ese sentido
todo bien,
creo.
Todo bien. ¿Ah? Todo bien, entonces.
Sí, esperemos. Pero en todo caso, con una suerte de cábala, Matías, si tú te fijas, me puse traje y corbata.
Ah, eso es para partir el año, ¿no?
Claro, yo dije, no, es que lo que pasa es que el año pasado, el 2020, debe haber sido el año que usé, o sea, yo creo que creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos las veces que me puse corbata. Creo que traje solo los lunes cuando iba a hacer el programa en la tele, el programa del Canal 13, donde ahora se improvisa, que eso hace una diferencia respecto a que sea un año malo, digamos un año par, pero el resto del tiempo no, y yo, tú sabes que habitualmente es mi uniforme, es mi overall de trabajo. Entonces dije, creo que voy a darle una señal a la vida y voy a ponerme traje y corbata hoy día, este primer día hábil del año 2020.
Yo también me puse menos corbata este año. El 2020.
O sea, tú, claro que de 0 a 0 no hay gran diferencia. De 0 a 0 no hay gran diferencia.
Tú sabes que yo me pongo corbata los días que entrevisto presidentes o presidentas de la República. Claro. O los días de calamidad nacional donde hay una suerte de luto tácito. Esos son los dos días que yo me pongo chaqueta y corbata. El resto, salvo la primera comunión que ya la hice, ya me casé, ya está. Así que
ya fue, ¿no?
Ya fue.
Sí. Me parece muy bien. Así que de hecho y de corazón, la verdad que a todos nuestros auditores, muchos de ellos que llevan años, algunos que yo todavía me emociono cuando me encuentro con él. Sí, me emociono, aunque tú no lo creas, Matías. Todavía me emociono cuando me encuentro con algunos que me dicen que me escuchaban desde que estaban en la universidad, algunos que de repente te cuentan que iban al colegio, que su papá los iba a dejar al colegio y escuchaban el programa, y otros que ya eran grandecitos como uno y empezaron a escuchar el programa hace 25, estamos empezando el año 26 de Hablemos en Off. Debe ser un caso bien excepcional. A propósito de años y de radio, un saludo a los amigos y a la familia de Manuela Robles, gran periodista, mujer muy de grandes convicciones, que falleció durante el fin de semana.
Me tocó conocer a Manuela Robles, no mucho, porque yo era muy chico cuando empecé a trabajar también, y me la topé en un mismo frente. Ella hacía cubrir en esa época en la RUCA, en el piso 12 del Ministerio de Hacienda, en Tetuino 120, cubría las actividades del Ministerio de Hacienda. Y yo hice mis primeras pegas en ese mismo espacio. Y pucha que sea diferencia un periodista, además de respetado, que uno decía, mira, esa es la Manuela Robles, y se sentaba al fondo de la mesa en la RUCA, lo recuerdo, la RUCA es la sala de periodistas del Ministerio de Hacienda, sino que la actitud que tenía ella frente a los que llegábamos. No solamente que se sentaba como la patrona, como la la más, más respetable, más qué sé yo, sino que la actitud de ayuda que tenía me impresionó mucho. Tengo el recuerdo, Nicolás, no el caso mío, pero ayudándole a corregir una crónica a otro compañero que era un cabro joven también, porque eran los veranos, y ayudándolo a corregir y a usar la máquina de escribir y a cuadrar el papel, le traía papel para escribir. Y esa era la gran Manuela Robles. La diferencia de tanto periodista que llega a tener un reconocimiento y que muchas veces se envanece con el ego, con el reconocimiento y con el... Yo el gran recuerdo que tengo es, obviamente, la voz de ella en la radio cooperativa en épocas durísimas. Era una voz realmente una voz de como de esperanza, como de luz. Eso uno, y eso todos lo recordamos así, en épocas muy tristes y muy duras de este país. Y dos, la Manuela Robles, compañera de trabajo, generosa y sin divismos. Por Dios, que se agradece en esta pega donde a uno le sacan dos fotos y se cree Alain Delon o Sofía Loren. Aquí, nada. Era la Manuela Robles de siempre. La Manuela Robles que yo no conocí mucho, no puedo decir que fui su amiga ni mucho menos, pero sí tengo ese testimonio que dar de ella, esos dos testimonios que dar de ella.
Y te digo, y además que hay una cosa, que es que durante, para una generación como la mía, durante los años de Pinochet, el diario Cooperativa era un referente absoluto, y la voz de la Manuela Robles y los tambores de Sergio Campos, Manuela Robles, Gema Contreras, en fin, un grupo grande de gente, las voces de ellos cuando retumbaban los tambores, eran siempre significaban algo. Oye, y Manuela Robles como tal, como dices tú, es del frente económico.
Oye, y la Manuela Robles, anoche le escuché una entrevista que había dado hace un tiempo ya, donde explicaba cómo se hacía periodismo en esa época. Y se hacía un periodismo desde una forma legítimamente oposición, porque era una dictadura, o sea, un régimen ilegítimo, versus la posibilidad de ejercer, comillas, la democracia que no había, desde los medios independientes, con mucha inteligencia, porque decía, textual, nosotros no le decíamos dictador al dictador, no se podía, era una lesera. La forma inteligente era buscar cómo zafar de las censuras, cómo zafar de las presiones, lógico, e informar. Es decir, no era solamente dando testimonios. Los testimonios quedaron para otro momento. Había un momento en que había que ser útil. Más que dar testimonios de heroísmo, ella da la impresión de que después se le reconoció, de manera también tácita se reconocía lo heroico que hacían, pero no se andaban, no andaban haciendo heroísmo minuto a minuto, sino que estaban dando información minuto a minuto, que a su vez era un acto bastante heroico. Así que yo creo que eso es lo que más recordamos de ella.
Y probablemente en la visión de algunos habrían sido traidores porque participaban de visitas oficiales, iban a inauguraciones, estaban en las conferencias de prensa, tenían offs con ministros y autoridades de la época. Era una cosa difícil. Oye, otra noticia triste, me acaban de confirmar que falleció don Carlos Aránguiz, ministro de la Corte Suprema. Carlos Aránguiz ¿te acuerdas que alcanzó mucha notoriedad cuando fue el año 2002 ministro en visita al denominado caso Coimas? ¿Te acuerdas del caso, claro, el caso Rancagua? Era ministro joven, de la Corte Rancagua.
Un hombre joven.
Un hombre joven. Él sufría hace rato de una enfermedad que se llama fibrosis actínica, que era que es una enfermedad que tiene que ver, que es una consecuencia, lamentablemente, de las radioterapias, y entiendo que tenía problemas de cicatrices muy serias en los pulmones. Y él estaba bastante complicado de salud hace bastante tiempo. De hecho, yo creo que por ahí por el 2015-2016 se le diagnosticó esta enfermedad. Él se mantuvo en el cargo. Me tocaba verlo con cierta regularidad en misa aquí en la Inmaculada Concepción. Vivía en la zona de Vitacura. Había nacido el 18 de septiembre de 1953. O sea,
67 años.
Sí,
era un hombre, 8 años ya, a lo mejor.
Claro, 67 años. Y murió, como te digo, entiendo que en las últimas horas falleció don Carlos Aránguiz, ministro de la Corte.
No da para Doncho, un hombre de la edad nuestra.
67 años, sí.
Por eso, un tipo de nuestra generación prácticamente.
Claro, pero prácticamente. En fin, prácticamente,
o sea, prácticamente no es un supremo mayor, antiguo, o sea, no.
No, era, ah, y En fin, él había hecho, había sido juez del crimen de Valparaíso, juez en Los Andes, juez en San Felipe, una parte importante, había sido fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, o sea, una, después lo conocimos públicamente como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, o sea, la típica carrera judicial hecha desde los inicios, prácticamente desde su egreso de la Facultad de Derecho.
¿Eh? Desde las divisiones inferiores.
De las divisiones inferiores. 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, en un rato más, mucho más tarde de lo habitual, a las 10 de la mañana, me imagino que tendrá que ver con evitar las aglomeraciones, claro, en las horas punta, en fin, darle más tiempo a la autoridad para controlar, establecer controles de acceso a horas menos conflictivas. A las 10 de la mañana se inicia la... que todo el mundo le dice la PTU, que es la prueba de transición universitaria, pero creo que su nombre es un poquito más largo, ¿eh? Creo que al final del día es el que reemplaza a la prueba de selección universitaria, la PTU, y creo que se llama PTU-PCU, pero bueno, da lo mismo.
Van a ser 2 años de esta transición. Para
sí, 2020-2021.
Para diseñar y ya ofrecer la prueba que va a ser la constante, esperamos, porque si revisamos ya son bastantes los cambios en los últimos años. Pues.
Sí, y es curioso además porque la prueba de transición 2020 se rinde el 2021.
Claro, exacto. Alguien me decía que dos hermanas que tenían un año de diferencia para dar la prueba de ingreso a la universidad el mismo año. Yo decía, ¿pero cómo la va a repetir? No, alguien la da ahora en enero para entrar ahora en marzo, y la otra persona, el otro hermano o hermana, la va a dar también seguramente en diciembre del mismo 2021 para entrar ya el año siguiente. Exactamente, una rareza más de estos años raros, po.
Claro, va a ser una prueba que va a tener algunas diferencias. Entiendo que va a tener, por ejemplo, menos preguntas, van a estar más concentradas, prácticamente entiendo que se va a omitir cuarto medio, en fin.
Claro, no hay contenidos de cuarto medio, exactamente.
No hay contenidos de cuarto medio. Ahora, en rigor, igual está sometida a toda esta crítica directa respecto a que no deberían existir pruebas estandarizadas, que no deberían existir mecanismos de selección universitario y que la educación superior debe ser un derecho para todos, independiente de del origen que se tenga. Y eso es por eso hay llamados a boicotear la PSU. Entiendo que va a haber un control bastante férreo, entiendo que el DEMRE, que el año pasado, ¿te acuerdas?, se había opuesto a que hubiera control policial, que se había opuesto a que hubiera acciones de seguridad por considerar que la prueba, comillas, se defendía sola. Eso yo se lo escuché a un rector universitario diciendo que él le parecía privadamente, diciendo que a él le parecía imposible que alguien quisiera boicotear la prueba universitaria en la que se decidía el futuro de un montón de gente, de toda una generación, y que por lo tanto él no estaba dispuesto a militarizar la prueba de selección universitaria, la PSU, del año pasado. El año antepasado, en rigor, la del 2019. No militarizar la prueba del 2019. Sabemos que terminó dándose por parcialidades. Entiendo que se tomaron 4 o 5, ya no me acuerdo, en distintas instancias se tomó la prueba de selección universitaria. Vamos a ver si este año es una prueba militarizada, como sostienen algunos, o finalmente es una oportunidad para que se pueda realizar este proceso de selección, que tendrá todos los defectos que tiene, reproducirá las diferencias de origen y todo lo que tú quieras, pero por ahora aparece ser el mecanismo mejor conocido.
Técnicamente, lo que los expertos dicen que lo que se debería tender es hacer pruebas que reflejen más aptitudes que conocimientos, porque a los conocimientos, una persona que va a un colegio con mayores recursos, por así decirlo, o con mayores posibilidades, claro, o qué sé yo, está mejor o va a estar mejor preparado que aquellos que van a colegios con menores recursos. Por lo tanto, la desigualdad que se produce ahí no es responsabilidad del alumno o alumna, sino que de lo que le tocó y a lo que pudo acceder. Entonces, por eso es que tratan de que se mida, y ahí los expertos dirán cómo se hace, para poder ir a buscar eso otro, que es una aptitud que haya trabajado la persona más allá de las posibilidades que haya tenido. Durante el fin de semana leí un artículo que hablaba sobre, que era un estudio que hizo el Centro de Estudios Públicos, y Silvia Seguirra en particular hacía una declaración del costo real, el costo en oportunidades que había tenido ese año, la última rendición de la PSU, esa donde los grupos más radicalizados, más afiebrados, digamos, más iluminados por los delirios de dejar la escoba, digamos, lo que le impidieron a jóvenes, y era, pucha, traté de buscar la cifra porque la perdí, pero no sé si eran 47.000
48.000,
me parece.
Y sí, hay una carta al Mercurio el día que viene.
Bueno, es que ayer fue un artículo de ayer, no me acuerdo si era tercera al Mercurio, pero me acuerdo de la crónica, que eran en decenas de miles los jóvenes que no pudieron rendir completas sus pruebas, con lo cual no pudieron acceder ni a la universidad ni al instituto de formación técnica que habían querido, o sea, es decir, a la alternativa que ellos habían elegido, ni habían, que esto es lo más importante, ni habían podido elegir los beneficios económicos y sociales que se daban una vez rendidas esas pruebas. Y adivina tú quiénes fueron los más perjudicados. Habían sido jóvenes, justamente, que provenían de los sectores más desposeídos, más humildes, más pobres. Entonces, al final, estos grupos que andan haciendo, que andan buscando, digamos, el levantamiento sin mirar los efectos que pueda tener, generar la revolución en la PSU, como en cualquier instancia, en vez de proponer cambios serios, razonados, sino que incendiando la PSU, bueno, los que perjudicaron fueron los más pobres, que supuestamente quedan aquellos que ellos quieren beneficiar. Era una cifra súper lamentable y pagan siempre los mismos.
46.000 estudiantes ya, menos en la matrícula de pregrado. Y de ellos, 30.000 estudiantes correspondían a colegios municipales, colegios municipales y particulares subvencionados. 30.000 estudiantes matriculados de la de educación municipalizada y de la particular subvencionada, 30.000 estudiantes.
No pudieron rendir la prueba el año pasado.
No pudieron rendir
porque algunos estimaban que había que hacer el asalto al cuartel Moncada en la PSU. Entonces, claro, la verdad que confundiéndose un poco y confundiendo sus pulsiones de juventud con la necesidad de hacer políticas públicas, con la necesidad de rendir pruebas de selección universitaria, que era la última por lo demás, que estaba ya en proceso de cambio. Entonces, ahí vemos nosotros una muestra de cuando dejamos que haya personas que, a través de la desobediencia, del saltarse el torniquete, del saltarse la ley, pueden afectar a los demás como una postura, digamos, como una ética, como una forma de tener una épica también generacional, sin contabilizar los costos y a quién le asignan los costos de esas épicas un poquito irresponsables o muy irresponsables muchas veces.
Así es. 8 de la mañana con 17 minutos. Veintiún comunas de la región metropolitana avanzaron a preparación. Y la verdad que si uno ve geográficamente el mapa y se encuentra que son Alhueca, Leretango, Isle Maipo, Tiltil, Peñaflor, Quilicura, El Monte, La Pintana, Conchalí, Colina, Melipilla, Talagante, Lampa, Recoleta, Huechuraba, San Bernardo, María Pinto, Buin, Paine, San Pedro y Pirque.
¿Qué tienen en común? Yo creo que las menos densamente pobladas, me da la impresión.
Las menos densamente pobladas.
Más, comillas, rurales, algunas de ellas.
Claro, y las que están como en las que, si uno se fija, salvo Recoleta, y probablemente Huechuraba, aunque Huechuraba también, algo también, son las comunas que rodean a la región metropolitana.
Claro, tal cual.
Son las comunas, son una suerte de cinturón, con la excepción hecha de Recoleta. También son comunas relativamente pequeñas, salvo San Bernardo, son comunas relativamente pequeñas en términos de número de habitantes.
Son las que están más afuera, son las que o son rurales o han sido últimamente rurales, son las que tienen menos densidad poblacional, porque ahí está el problema. Cuando estamos más juntos tenemos el problema del coronavirus, lo sabemos. Y claro, son esas 21 y no mejoró ninguna. Perdón, no empeoró ninguna. No pasó ninguna fase 1. Estas 21 pasaron, les mejoró la posibilidad, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y ninguna empeoró.
Y, Y ahí nos encontramos con que, ¿te acuerdas cuando la semana pasada comentábamos que teníamos información respecto a la circulación en el sector oriente de Santiago y el sector poniente de Santiago? Es decir, Maipú, básicamente era Maipú y ese cordón que es Maipú, Puente Alto, Pudahuel, en fin, etcétera, y que replicaba muy similarmente lo que ocurría con este cinturón de arriba que era Vitacura, Providencia, Las Condes, La Reina, que lo replicaba con, aparentemente con alguna excepción respecto a Barnechea, aunque los números que me dieron en ese minuto incluían a Barnechea, que los niveles de circulación eran muy equivalentes y empezaban además a contar a las 8 de la noche. Entonces yo no quiero criminalizar a nadie, no quiero apuntar con el dedo a nadie, pero yo te diría que la cifra que vemos, por ejemplo, en municipalidades como en comunas como Vitacura, tienen mucho que ver con el carrete, y el carrete es no exclusivamente, pero mayoritariamente juvenil, y la baja de respeto absoluto a las normas relativas a las restricciones a la circulación y básicamente a la reunión. Si la circulación en sí no es tan grande. De hecho, un médico me contaba que había hecho que el sábado se había venido desde San Bernardo, desde el hospital en que trabaja, se había venido por distintos lugares de la circunvalación Américo Vespucio, o sea, acceso sur, circunvalación Américo Vespucio, etcétera, y que era impresionante cómo a las 9:30 de la noche la ciudad era normal, absolutamente normal, en sí. Toda esa zona, Puente Alto, La Florida, en toda esa zona era completamente normal, y que era curioso cómo llegando hacia, él decía, mira, es raro lo que tú me cuentas, porque llegando al sector oriente la cosa bajaba en intensidad. Pero el punto es que, la verdad es que, me decía Santiago, en La Florida, Puente Alto, normal, era una ciudad, y recordemos que el sábado era un día en que estábamos en cuarentena,
por supuesto, fase 2.
La región metropolitana completa estaba en fase 2.
Claro, tal cual. Oye, hoy parte este innovador, este famoso permiso de vacaciones que ha sufrido ya algunas modificaciones, por ejemplo, en relación a aquellas familias de un padre separado, para que los hijos puedan ir con ambos a vacaciones y no tengan un permiso único, porque si no uno de los dos se quedaría sin vacaciones con sus hijos, ¿no es cierto? Que eso sería peor el remedio que la enfermedad. Y parte hoy, se sabe que estos son permisos para comunas que están en fase 2, entre comunas que están en fase 2, porque si estás en fase 3 y vas a otra fase 3, no necesitas el permiso. Ya se han pedido, según consigna la tercera hace muy poco momento, más de 11.000 permisos, con lo cual lo hace muy evidentemente necesario, la gente empieza a salir ya. Y está el temor razonable que alguien me decía anoche, bueno, yo quiero salir en febrero, pero en una de esas no vamos a alcanzar a sacarlo, me decía. ¿Por qué? Porque o la comuna en que estoy o a la comuna que voy, claro, perfectamente pueden retroceder a fase 1 y me quedo sin pan ni pedazo. Entonces viene esa disyuntiva de, me gasto ahora mi permiso y salgo aunque no tenga nada preparado y adelanto mis vacaciones, porque hay una sensación de que a lo mejor en febrero no va a alcanzar. No es que se vayan a acabar los permisos, sino que se va a acabar la posibilidad.
No, porque no hay un stock limitado.
Claro, es un stock ilimitado si es que tuviéramos fase 2 o 3 o 4 o 5. El problema es que las cifras indican que vamos en una fase muy, muy acelerada a empeorar las cifras, y si no llegan las vacunas, y que las vacunas todo indica que no van a alcanzar para aminorar el ritmo de aceleramiento que está teniendo
hasta enero y febrero. Al menos el fin del segundo trimestre, digamos.
Claro, no va a alcanzar. A lo más va a alcanzar si llegan mucho y rápido. Tú sabes, yo me pasé todo el fin de semana obsesivamente buscando información sobre Sinovac.
¿Obsesivamente tú? No.
Obsesivamente,
no,
si es que ha salido ya la aprobación en China de Sinovac, porque una vez que salga en China, se sabe que más o menos en 10 días podría estar ya en Chile esa vacuna que va a llegar en 4, o debería llegar en 4 millones de dosis a Chile, esa vacuna china, pero todavía no es aprobada. Fue aprobada Sinopharm, pero no Sinovac, que son primas hermanas, son bastante parecidas. Sí. Entonces, todo indica que nos va a pillar una ola muy grande, a lo mejor a fines de enero o en febrero, y anda a saber tú dónde y cómo, y si no te vas a quedar con cuello de planificar todo para pedir ese permiso único en febrero, y a lo mejor no nos va a alcanzar el vuelito, y vamos a tener que volver a fase 1 en algunas comunas en febrero. Esa es la triste realidad. Son hipótesis, son escenarios hipotéticos, porque no lo sabemos, pero los ritmos son acelerados, los ritmos son fuertes. Estamos con 2.900, 3.500, estamos por ahí, estamos subiendo en números de personas activas, muy fuerte, sí. Estamos subiendo en números de personas que están hospitalizadas en la UCI con respirador. No sé si nos va a alcanzar.
Yo entiendo, yo entiendo que hay, comillas, dos buenas noticias, no son buenas noticias, son como puntos suspensivos. Una es que la tasa que ha disminuido, al menos ya empieza a notarse la tasa de agravamiento, es decir, hay menos gente de la que se enferma que tendría que ir a las UTIs, y que por lo tanto el colapso se vería un poquito más lejos según le empiezan a mostrar los primeros síntomas. La mala noticia es que la mayor parte de los enfermos son mucho más jóvenes y no se complican, pero sí tienen complicaciones posteriores o tienen secuelas posteriores. Eso por un lado. Pero por otro lado, también quienes analizan esto desde una perspectiva desapasionada sostienen que habría que esperar lo que viene la primera semana. Esta primera semana de enero va a ser muy clave para entender si lo que vivimos fue un rebote producto de las aglomeraciones de Navidad y eso tiende a normalizarse, o si por el contrario eso ya generó tal esparcido, tal dispersión, se dice, del virus, tal presencia del virus, que lo único que hace es que que tiende a aumentar. Pero hay quienes tienen alguna esperanza respecto a que la circulación haya sido restringida. Hay un número muy alto de asintomáticos. Esto tiene que ver aparentemente con la voluntariedad de los exámenes, porque hay mucha gente que voluntariamente hace el examen sin haber tenido ningún síntoma, y el sistema da. Juntos escuchamos el otro día a un experto, a un médico argentino que vive en Francia hace muchos años, que sostenía que había que tener cuidado con lo que él creía que había muchos falsos positivos, a partir de que el examen estaba diseñado para gente con síntomas, y que esto, a partir de toda una explicación molecular que daba, podía estar significando que hubiese mucho falso positivo, y que esa fuera la explicación de la baja mortalidad, la baja letalidad, o sea, la baja morbilidad y que haya menores niveles de complicación. Pero ahí hay varios puntos que poner arriba de la mesa, sin lugar a dudas.
Oye, perdón, la positividad entre el 7-8% con 50.000 exámenes, porque antes veíamos muchos exámenes, con lo cual bajaba la positividad, porque había mucho asintomático que se salía a buscar, lo que se llama el VAC, ¿no es cierto?, que es la búsqueda activa de casos, pero ahora estamos con altos niveles de muestra y con alto nivel de positividad, que es una tormenta bastante perfecta y lamentable. Así que,
claro, a mí, por ejemplo, me explicaban que hay comunas como Vitacura, en que no hay no sé si hay o no búsqueda de casos, pero si hay mucha voluntariedad en la toma de exámenes por gente que quiere viajar, etcétera, etcétera, y que eso explicaría una falsa positividad, entre comillas, que no es que sea falsa, sino que es que si la densidad de exámenes en otras comunas fuera equivalente a la comuna de Vitacura, probablemente habría, o Las Condes, en fin, probablemente habría mucho más casos en el país. Pero es que el tema está bien abierto, y yo te lo planteaba casi como puntos a tener presente, como para no deprimirnos tan anticipadamente. Solo eso.
8:27 minutos. Oye, hay un temita, perdón, yo sé que hay otro en la pauta también, pero tratemos de tocar un segundito lo de Trump y lo que
ocurre. Ese
es el tema pauta, perdón, es que como no nos pudimos conectar antes.
Pero perdón. Si tú abres tu WhatsApp, la puedes ver, y puedes ver que luego de COVID, Vitacura, Comuna Fase 3, perdón. Trump, Georgia.
Tienes toda la razón. Esta es una semana clave en Georgia, más allá de lo que sucedió el fin de semana, que se dio a conocer por el Washington Post, esta llamada, de la cual ya vamos a hacer mención. Esta semana, el 5, es decir, mañana, hay elecciones. Y son elecciones fundamentales. Alguien dirá, ¿pero cómo si fueron el 3 de noviembre? No, mañana hay elecciones senatoriales, un balotaje, porque los candidatos al Senado en Georgia no lograron la mayoría absoluta y tienen un sistema de balotaje. Y allí se juega ni más ni menos que la posibilidad de que el Senado no tenga mayoría los demócratas, pero sí alcancen al menos un empate, lo cual indicaría que la posibilidad de dirimir ese empate la tenga Kamala Harris, quien será la vicepresidenta de Estados Unidos. Hoy día tienen los republicanos, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y en la Cámara Alta tienen 52-48 los republicanos, tienen mayoría. Es decir, para Joe Biden, que se estrena en la Casa Blanca el 20 de enero, es un escenario total y completamente distinto poder pasar sus leyes en el periodo de 4 años que parten el 20 de enero, si es que tiene posibilidad de hacer pasar sus proyectos de ley, sus reformas, o si va a tener una oposición mandando en el Senado.
¿Te acuerdas, Matías, que las bolsas subieron después del resultado de la elección? Pues dijeron, no, muchachos, no se preocupen, tenemos un demócrata en la Casa Blanca, pero mayoría republicana en el Senado, lo cual nos da tranquilidad absoluta de que Trump no vaya a hacer todas las cosas que tiene, todas las locuras, comillas, que pensaba hacer. En todo caso, Trump llamó a lo que tú decías, tuvo una extensa conversación telefónica con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que presionó para que le consigan los votos suficientes para dar vuelta el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
Exactamente.
Dice que le habría dicho Trump a Raffensperger.
Hay una grabación, esto no es un trascendido, hasta la grabación que tú la puedes escuchar en los diarios internacionales y las transcripciones y todo.
Necesitamos 11.780 votos. Es un largo monólogo de Trump, parece que es bastante duro, dice que tiene que volver a calcularlo, pero primero le dice que es un gran, Raffensperger es un gran delegado, en fin, un gran personaje, y que tiene que actuar para revertir el resultado. La gente le dice textualmente, la gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada, y no hay nada malo en decir, ¿sabes? Creo que te han fallado los cálculos, dice Trump en las grabaciones que entregó el Washington Post. Señor presidente, el desafío que usted tiene es que sus datos están mal, le contesta Raffensperger. Y así sigue. Y que en algún minuto habría dicho Trump que ayer había hablado, no quiso o no pudo responder preguntas como la estafa de las papeletas debajo de la mesa, destrucción de la papeleta, votantes de otros estados, votantes y muertos. No tiene idea, escribió el mandatario, escribió Trump. Y en el fondo las amenazas, en el fondo hay toda una fantasía. Cuando habla de los votos bajo la mesa, se refiere a los maletines electorales que se utilizan para transportar los votos y que se guardan durante las mesas bajo el proceso de votación. Pero las autoridades dijeron que ahí no había ningún tipo de fraude. En todo caso, lo de Trump, uno pensaba que Trump, comillas, se había entregado, y la verdad es que de entrega no hay mucho, ¿eh? Sigue necesitando los 11.780 votos que podrían dar vuelta a Georgia y que además podrían significar. Ahora, esto yo no sé si políticamente a los republicanos les conviene, porque genera, estamos hablando de un golpe bastante duro al Partido Republicano con esta actitud de Trump hacia Georgia.
Además, esta actitud que no ha cambiado, esta actitud que ya parece ser, porque es legítimo pensar que hubo problemas en la elección. Pero cuando ha habido intervención judicial, ha habido investigaciones, cuando se ha buscado por arriba y por abajo durante un mes, más de un mes ya, prácticamente 2 meses, y no se ha encontrado nada, parece ser que es un capricho o una idea fija de que te robaron una elección y la institucionalidad norteamericana, no hay ningún atisbo de que se hayan robado la elección. No hay ninguno, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia. Tú dijeras, mira, aquí hay una evidencia que no se ha ido tomada en cuenta, que quede para la historia. No la hay. No la hay, más que la idea fija de Donald Trump y de, por ejemplo, estos dos candidatos al Senado por Georgia, que han sido súper defensores de Trump y que creen que la elección... O sea, vuelvo atrás a la elección de Georgia, que es fundamental, que se da mañana, 5 de enero. Una de las cosas que ha cruzado esa elección no tiene que ver con el futuro de Georgia, ha cruzado naturalmente por la elección del 3 de noviembre, si fue legítima o no, súper trumpista los dos senadores que van a la elección mañana. Entonces, como dices tú, hipoteca bastante, no sé si el futuro del Trump, que en 4 años más puede volver, pero sí hipoteca las posibilidades de un partido republicano que acepta que es derrotado, que acepta que tendrá que ser oposición, pero que en esa condición también tiene algo que decir. Por ejemplo, el acuerdo que acaban de lograr con Nancy Pelosi, por ejemplo, el líder de los republicanos, con Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, para ir en ayuda económica de la situación financiera que tiene ese país, que es una ayuda económica que se aprobó hace unos 10 días aproximadamente, que fue histórica por su tamaño y gracias al acuerdo de republicanos y demócratas. Entonces, la incapacidad de dar vuelta a la página es lo que llama la atención en la personalidad de Donald Trump, que llega incluso a esta presión que parece ser bastante indebida y bastante grotesca a un funcionario de la gobernación de Georgia, un secretario de Estado de Georgia, más bien. Así que mide la personalidad, muestra otra faceta muy similar a la que le habíamos conocido a Donald Trump, y para los republicanos, para muchos de ellos, señala que es solamente retroceder esto. 8:34.
Pausa.
Entre todos hay que mover y levantar el turismo este verano. Aprovecha los cupones de arriendo con hasta un 45% de descuento que tiene Mita Rentacar para que puedas usarlo todo el 2021. Más información en mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Ya volvemos.
No puedo creer todo este tiempo. Ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante. En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Rentacar y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Rentacar, apoyando el turismo nacional.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Fundación Telefónica Movistar y la Universidad del Desarrollo te invitan a Educrear 2021, un seminario digital en el que se debatirá todo lo relacionado con la educación y la docencia del futuro. Inscríbete en educrear.udd.cl.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Tierra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Tierra Firme, tu espacio, tu historia. ¿Tú sientes un teléfono ocupado,
no,
Matías?
No, no. Si estás sintiendo sonido, lo conversamos después del programa, si te parece.
Ah, ok, ok. Si no,
escuchando. Ya, está bien.
Solo preguntaba, te toca tu siguiente mención.
No hay problema, no hay problema. Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia, o si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en su renta vitalicia en consorcio.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. 8 de la mañana con 41 minutos. Hablamos en off en Radio.
Ha llegado carta. El Banco Central publica este 4 de enero, como es costumbre a primera hora, el IMASEC de noviembre 2020, que dice, de acuerdo a la información preliminar de IMASEC de noviembre de 2020, creció 0,3% en comparación con igual mes del año anterior. Mirado del punto de vista del crecimiento, es una buena noticia, porque es primera vez que crece en pandemia, es primera vez que, o sea, sale del rojo, sale de perdedores, por así decirlo, pero por lo que entiendo, por lo que había leído, es menos de lo que esperaba el mercado para este índice mensual de actividad económica.
No, yo entiendo que está dentro de lo que no es lo que el mercado esperaba a principio, hace un par de semanas, pero una vez que se empezaron a conocer algunos datos, la verdad que queda claro. Recordemos que es un 0,3% en comparación a noviembre del año.
Sí, al mismo mes.
Que es, claro, que fue un mes ya con todo el efecto crisis social, el efecto 18
de octubre. O sea, con una base de comparación muy baja.
La base de comparación es baja, entonces hay que decir solo un 0,3%. Sí. Ahora, si queremos encontrar lo positivo...
La mitad del vaso lleno es que por primera vez azul.
No, claro, y además que creció 1,1% respecto al mes anterior. Mm. Y que la caída en 12 meses es de 0,3%. Así es que, en el fondo, bueno, hay que ir viendo los números. Las bases siempre implican cambios.
8:43 minutos. Y el fin de semana supimos de la renuncia al cargo, al puesto de senador de parte del parlamentario Felipe Arboe, del PPD, senador por la provincia del por la región del Ñuble. Región del Ñuble. Y que lo hace. A ver, lo hace sencillamente porque sabemos que el 11 de enero, que es el próximo lunes, se vence los plazos para poder inscribir candidaturas a constituyente. Y Felipe Arboe deja este cargo, que todavía le quedaba espacio, además que tenía posibilidad de una reelección, entiendo, para ir a una elección, él dice, como simple ciudadano. Pero qué mejor que lo explique el propio Felipe Arboe, que está con nosotros al teléfono todavía. Senador Arboe, muy buenos días, gracias por recibir a Duna.
Nicolás, gusto saludarlo, que tengamos...
Senador, muchas gracias.
Sí. ¿Cuándo se ejecuta esta renuncia, senador Arboe?
Mire, técnicamente lo que ocurre en la Constitución dice que hay una cesación en el cargo por incompatibilidad de funciones.
Por incompatibilidad.
Esto es, claro, esto ocurre el día que el Servicio Electoral autorice la candidatura. Esto es, se inscribe la candidatura y el Servicio Electoral tiene un plazo, 4 o 5 días generalmente se demora, en decir, mire, la candidatura está aceptada, porque reúne todos los requisitos, desde el punto de vista formal, y los papeles y todo lo que hay que hacer. Entonces, cuando eso ocurre, inmediatamente cesa en el cargo.
Claro, porque se produce...
Esto fue una disposición que pusimos en el acuerdo del 15 de noviembre, así que a mí me ha sorprendido algunas personas que participaron y firmaron el acuerdo, que hoy día dicen, oye, pero esto no corresponde. O sea, es bueno leer lo que firman.
Cierto, cierto. Bueno, ha llamado mucho la atención, desde las críticas hasta dentro del propio partido, el PPD, por ejemplo, Aldo Muñoz dice que ha optado por el camino de la renuncia a los privilegios. En fin, ¿qué es lo que hay de fondo de cuando venía fraguando, pensando y dándole vuelta a esta idea de ir a otra batalla electoral en un campo que desconocido para todos, inédito, que es una constituyente? ¿Y por qué cree que no desde el Senado puede hacer el aporte que está haciendo? ¿Qué aporte distinto puede hacer Felipe Arboe en una constituyente?
A ver, Matías, a partir del 18 de octubre, nos ha tocado también intercambiar opiniones contigo, con Nicolás, en reiteradas oportunidades. Yo inicié un proceso de reflexión muy profunda respecto de las razones que nos llevaron a ese 18 de octubre. ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que, por lo menos en lo personal, yo dejé de hacer para evitar una situación como esta? Y creo que es evidente que hay una necesidad de generar una transformación, una nueva transición social e institucional en Chile, y que el chasis de la Constitución del 80 no sirve para este vehículo del siglo XXI, no sirve. Y por tanto, desde mi instancia en el Senado, he impulsado y he ayudado a muchos senadores y senadoras, digamos, a hacer proyectos transformadores. Pero recurrentemente nos encontramos con una camisa de fuerza, que es la Constitución. Entonces, cuando se pretende hacer un proyecto transformador y se tiene el veto presidencial, o se tiene, por otro lado, el Tribunal Constitucional que dice, mire, ¿sabe qué? Usted no puede hacer esto. En algunos casos legítimamente, en otros casos no legítimamente, uno dice, chuta. Entonces, ¿cuál es la capacidad transformadora de verdad del Parlamento? Bastante poca con esta Constitución. Entonces, yo por lo menos estoy en política no para estar cómodo en un cargo, no para sentirme, quedarme en mi zona de confort, sino para ayudar a transformar cosas. Y creo que la instancia transformadora de verdad del siglo XXI en Chile va a ser la Convención Constituyente. Y yo quiero participar de eso. Y lo que he planteado es que, claro, yo podría perfectamente haber seguido como senador. Tengo una reelección por delante, porque este es mi primer periodo, o sea, podría tener 8 años más de pega, comillas, relativamente segura, porque las encuestas además son buenas, etcétera. Pero creo que así como desde el Senado ayudé en proyectos relevantes como la introducción del embarazo, la prescripción de derechos sexuales, temas de libertad, la creación de la región de Ñuble, creo que humildemente y sin ánimo de nada grande, digamos, uno puede aportar cierta experiencia en redacción de temas constitucionales, me tocó ser parte de varias reformas constitucionales, pero a su vez también aportar un proceso de diálogo. Yo creo que si hay algo que uno ha visto en ese tiempo, es que el diálogo está completamente devaluado. Y basta ver las reacciones en las redes. Yo escuchaba en una entrevista hace un rato atrás una persona que decía, que era de estos, comillas, independientes, que decía, aquí no pueden participar políticos. ¿En qué minuto? ¿Por qué? Si tan valioso como un independiente o una independiente es una persona que ha tenido su experiencia política. No, es que la interpretación que ellos dan del 25 de octubre es que la gente no quiere políticos. Perdón, la interpretación que corresponde hacer del 25 de octubre, que yo me incluyo, yo voté por la Convención Constituyente porque no estaba de acuerdo que la mitad de los constituyentes fueran elegidos y la otra mitad designados por el Parlamento. que es completamente distinto. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar mi cargo y voy a competir. Y creo que no es bueno levantar una especie como de moral absoluta y decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros le damos la legitimidad al candidato o candidata. Perdóneme, la legitimidad lo dan los votos. De aquellos que tenemos votos en la espalda, sabemos lo que significa ir a una elección. Alguien decía hoy día, lo que pasa es que yo veo en la calle la gente en contra de los partidos políticos. Yo también lo veo. Pero déjeme decirle que la gente sabe perfectamente distinguir entre las malas prácticas de los partidos políticos y lo que hace su senador o su diputado. Y en mi caso, yo recorro permanentemente, tengo más calle que bastante de los que están hoy día levantando esa voz, y la gente manifiesta su conformidad, su disconformidad, su agradecimiento, su cariño, y es parte de mi vida. Ustedes hemos conversado varias veces de diferentes comunas. La última vez de San Nicolás no pudimos conversar, ¿se acuerda? Porque el problema es de conectividad. Y que tiene que ver con eso, ¿eh? Que tiene que ver también con, desde la constituyente, distribuir el poder hacia las regiones y particularmente hacerlo un poquito más equitativo. O sea, no es posible que nosotros no podamos tener una conversación telefónica con la radio desde comunas, porque tienen hoy día, solo la región de Ñuble, un 24% de conectividad. No, por cierto, hay sectores sin agua potable y sin luz eléctrica. Cuando en Santiago se discute el día a día del metro. O sea, creo que hay que pensar Chile también desde las regiones.
Ahora, sí, sin duda, ahí podríamos gastar mucho rato discutiendo si es la Convención Constituyente el lugar para darle mayor conectividad a la región de Ñuble. Tengo la sospecha que no.
Pero sí, perdón, Nicolás, pero sí uno establece, las constituciones tienen valores, principios y reglas. Si uno establece el principio de equidad territorial, va a obligar a que todas las leyes y todos los planes y programas, independientes del gobierno que tenga, deban cumplir ese principio de equidad territorial y, por tanto, distribuir de mejor forma no solo los ingresos del Estado, sino adicionalmente los proyectos de desarrollo, porque serían inconstitucionales hacerlo de otra forma. Entonces, la Constitución va generando un impacto en la vida diaria, sí, porque ahora, obliga ahora, al gobernante.
Yo creo, senador, que es una discusión súper legítima de tener. Yo tengo ahí mis temores respecto a que el aumento de requisitos lo que genere finalmente es que muchos proyectos no se puedan hacer, dado que existe esta palanca, comillas, constitucional. Pero yo creo que no es el lugar ahora, porque sin duda usted va a tener, y espero que sea electo, va a tener un gran... No, lo digo de corazón. Bueno, lo hemos conversado alguna vez. Pero de verdad estoy de acuerdo en ello. Pero creo que aquí se da una situación más compleja, que esta suerte de gente que desde la política, desde cargos de elección popular, gente que fue electa en cupo, facilitado en su minuto por la nueva mayoría, gente que, comillas, vivió el mismo sistema, hoy día pretende descalificar a cualquiera que no esté imbuido de esta lógica de representante de las masas. Y como decía la semana pasada Carlos Peña en estos mismos micrófonos, hay una cierta teoría, una cierta tesis respecto a que la moral y la virtud está solo en manos de los independientes. Si uno hace un análisis, los independientes, ¿qué son? Son gente que representa a otra gente. Son gremios, son organizaciones sociales, son quienes están detrás de una causa, pero que, lo que hacen es representar intereses.
Felipe. Sí, yo creo que es muy legítimo. Yo fui a aquellos senadores que votó por flexibilizar aún más las normas para que se incorporen independientes. Pero a mí no me parece que nadie, ni desde los partidos políticos, ni desde el Parlamento, ni desde el gobierno, ni tampoco de los independientes, se sienta con el derecho, una especie como de superioridad moral, para decir, este o este otro no puede participar. La democracia consiste, aunque duela para algunos, en que si una persona es elegida, tiene legitimidad suficiente. Entonces, aquí llama la atención, y yo creo que van a haber ciertas sorpresas en la elección. Porque de pronto uno observa más bien gente súper bien intencionada que dice, mire, yo voy a participar en la constituyente porque quiero poner, este interés particular. Oiga, usted puede tener 155 intereses particulares, pero no va a tener una constitución coherente. Las constituciones tienen que tener coherencia, vocación de estabilidad, y tienen que representar una visión de la sociedad. Yo por lo menos, y así lo he hecho siempre, en todas mis intervenciones en el Parlamento y en los proyectos de ley que he presentado, creo en el equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y también la protección social necesaria para garantizar ciertos derechos básicos que deben estar fuera de la lógica del mercado e independiente de la capacidad de pago de las personas. Esa es mi visión que yo he planteado permanentemente. Y de verdad, yo creo que haber aprendido muchísimo, a pesar de haber estado en el gobierno con anterioridad, muchísimo desde ser senador por una región que en su oportunidad era provincia, y ayudamos a crear como región, porque, insisto, mirar Chile desde una provincia, desde una región, es muy distinto. Entonces se requiere también redistribuir el poder en el territorio. Por ejemplo, lo que yo decía, cuando Santiago se discute la línea 10 del metro, y en la región de Ñuble, Araucanía, Maule o Los Lagos, hay un porcentaje importante de personas que no tienen agua potable y luz eléctrica. O cuando vemos, por ejemplo, que la región que tiene el mayor ingreso per cápita es la región de Antofagasta, y tiene altísimos niveles de pobreza y de extrema pobreza, uno dice, bueno, a ver, cuidado, vamos a tener que empezar a pensar para que al país vaya bien, en que parte de los impuestos y las patentes queden en los territorios donde se realizan las actividades productivas, porque eso va a generar mayor bienestar, redistribución de la población hasta otros sectores y no seguir creando guetos de pobreza en Santiago, y adicionalmente una mucho mejor relación entre la comunidad y su empresa productiva, porque la gente va a sentir que el desarrollo productivo genera beneficios directos a esa persona y no necesariamente solo para Santiago. Entonces hay que repensar este país, pero de manera ordenada, razonable. Entonces, si uno se guiara, porque alguien me dijo, oye, pero es que las reacciones en Twitter fueron muy malas. Bueno, claro, si uno se guiara por Twitter habría ganado el rechazo, digamos. Pero yo creo que los líderes políticos no estamos para ser populares, estamos para hacer lo que creemos que es correcto para el país. Y insisto, yo podría haberme quedado bastante más tranquilo en el Senado, haciendo lo que estoy haciendo, digamos, aportando al desarrollo de un conjunto de proyectos, pero creo que tomo el camino difícil de someterme a la votación popular y que sea la gente, no la calle, no las redes, digamos, no Twitter, digamos, la que tome sobradamente esa elección. Si me eligen, maravilloso, ahí estaré representando a mi querida región de Ñuble, si no, bueno, es la vía, pues.
Felipe Arboé, dos cositas más menores terminando. Si conoce a algún otro parlamentario que esté al menos pensando en algo similar a lo que usted ha hecho y ha anunciado. Y segundo, ¿va como militante o va en la lista del PPD, su partido, no? No es que vaya a ir como independiente y vaya a hacer la proeza de juntar la firma, ¿no?
No puedo, de hecho. La ley antidisco prohíbe. Sí, no me permite a mí ni cambiarme de partido, ni ser independiente. No puedo, digamos. Es una cosa voluntad. Así que voy por la lista del Partido por la Democracia. Y además que he sido elegido senador por el PPD, y es importante. Segundo, yo entiendo, me puedo equivocar, Matías, pero creo que ya lo anunció el diputado Garín y el diputado Brito.
Sí, el diputado Garín al menos. Sí, el diputado Brito tenía mis dudas.
Tiene razón, Garín lo había hecho.
Y no pasó nada cuando lo hizo Garín, que era mi pregunta, digamos.
Bueno, ese es el punto, porque uno ve, yo vi a la presidenta de un partido de Frente Amplio. Es decir, que no era lo que correspondía. Yo no la escuché decir nada. Uno, cuando firmó el acuerdo, y lo firmó, y el número 8 del acuerdo permite justamente que autoridades de gobierno o parlamentarios puedan renunciar para ser este postulante, ni tampoco cuando anunció su salida el diputado Garino o el otro diputado Brito. Yo creo que en esto hay que ser coherente, creo que es súper importante. Y lo digo con mucha humildad, pero aquí nadie tiene derecho a veto respecto de la posibilidad de postular. Yo puedo estar completamente en desacuerdo con los candidatos que lleva el Partido Republicano y probablemente vamos a discutir sobre las ideas muchísimo, pero no tengo derecho a vetarlo. No tengo derecho a vetarlo. Todos pueden participar. ¿Quién eligió a otro para vetar a uno? No corresponde. Entonces, yo llamaría también un poquito a la humildad y decir, mire, trabajemos entre todos, busquemos puntos de encuentro, porque si hay algo que le ha hecho mal a este país es un lenguaje descalificador donde las personas parecen ser más importantes que las ideas que se profesan. Y a mí creo que la constituyente puede ser un punto de encuentro donde por lo menos yo intentaría aportar al diálogo con cierta experiencia, con humildad y también diciendo, mire, ¿sabe qué? Hay que tener un espíritu colaborativo, porque si no remamos todos para el mismo lado, este país no se ve bien afectado, digamos. Y creo que hay muchas expectativas y el rol que va a jugar la constituyente va a ser fundamental, no solo para la paz social, sino para la estabilidad y el crecimiento del país.
Felipe Arboé, senador todavía del PPD en la región de Ñuble y ya renunciado para presentarse candidato a la constituyente de abril. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Matías. Solo una aclaración. ¿Sí? No puedo técnicamente renunciar, así que soy senador hasta la inhabilidad, para que no haya ninguna duda, y de hecho sigo trabajando como senador y esta semana estaré en mi región de Ñuble como corresponde y luego toda la semana.
Muy bien.
Un abrazo, que estén bien.
Gracias. Gracias, senador. Buenos días.
Nosotros nos vamos, Nicolás.
Matías, termina el primer programa del año.
Ya viene
el primer programa del año de Información Privilegiada.
Chau, buena semana, buen año.